Yo quiero hablarles hoy acerca de un tema que hace algunas semanas que vengo, hace varias semanas que vengo sintiendo en mi corazón, leyendo, escudriñando y esta prédica. Aquí tengo anotado esto porque creo que es relevante, es importante. Esta prédica que vamos a compartir ahora, este mensaje que vamos a compartir ahora, es para personas que aman a Dios. Conforme vayamos escuchando este mensaje, podremos saber cómo está nuestra relación con Dios actualmente. Y voy a tratar de ser breve para que entendamos esto y no redundar, sino que escuchar el mensaje rápidamente. Pero tome este punto inicial. ¿Cómo está mi relación hoy con Dios hoy en día? A medida que vayamos compartiendo. Y para comenzar, hace algunos días, una semana quizás atrás, escuchaba una prédica. Esto lo comentaba con unos hermanos de la iglesia y mi papá el fin de semana pasado. Y con Rodrigo y Leila lo comentaba. Y es que hace algunas semanas iba escuchando la radio. En la radio uno escucha, a veces ponen prédicas y demás. Una radio de la localidad y cristiana, obviamente. Y escuché una frase, una prédica bien interesante, que decía que para uno alcanzar las promesas de Dios, antes de uno ir a la presencia de Dios, tiene que ir a la presencia del diablo. Y el predicador decía, se jactaba un poco diciendo, vamos a ver si ustedes saben Biblia, decía. Yo decía, vamos a ver qué. No, yo quiero saber. Quizás no estoy leyendo la Biblia correcta. Y él decía, cuando Dios le da a Moisés la promesa de que su pueblo iba a ser libre, que iba a la tierra prometida, que será su destino y demás, él, antes de ir ante la presencia de Dios, él tuvo que ir ante la presencia del diablo, que en este caso era el faraón. Y el faraón es la figura del diablo. Eso es lo que él decía, ¿no? Antes de ir ante la presencia de Dios, tiene que ir a la presencia del diablo. Y él decía, a todos nos gusta ir a la presencia de Dios, pero a nadie le gusta ir a la presencia del diablo. Wow, yo no quiero ir a la presencia del diablo, hermano. Yo no quiero ir ante la presencia del diablo. El día que estemos ante la presencia del diablo, hermano, usted no vivió una vida santificada para el Señor. Usted se fue allá abajo con el cachudo, como dirían por ahí. Y lo cierto es que si leemos la Biblia, no se nos enseña en ningún momento en ir a la presencia del diablo. Más bien se nos enseña a estar en la presencia de Dios en todo momento. Así que eso era la presencia del diablo, hermano, más fuera de orden. Eso es lo que se está predicando en Panamá. Por eso es que es importante, hermanos, y este altar, y ustedes son testigos de que es muy importante la sana doctrina. Y uno dirá, ¿por qué es tan importante aprender sana doctrina? Porque si yo no tengo sana doctrina, posiblemente, cuando la Biblia dice, cuida tu salvación con temor y temblor, dentro de ese cuidado existe practicar las leyes de Dios como están escritas. Si yo practico cualquier evangelio de cualquier forma, es posible que yo no esté cuidando mi salvación con temor y temblor. Yo estoy practicando cosas o hablando cosas o profesando cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Estoy pecando, muchos están apostatando. Y es por eso que la sana doctrina es importante. La sana doctrina me cuida a mí mismo directamente. Por eso es importante leer la Biblia conforme a lo que está escrito, conforme al corazón de Dios. Porque si no, yo aprendo que tengo que ir a la presencia del diablo. ¿Qué voy a hacer yo ante la presencia del diablo? ¿Acaso me tengo que meter a una iglesia satánica, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para estar en la presencia del diablo? ¿Y qué le voy a decir al diablo? Yo no tengo nada que hablar con el diablo. Ese tipo de errores se cometen y atentan contra nuestra salvación. Volviendo al tema, se nos enseña a estar en la presencia de Dios en todo momento. El Salmo 139:7 al 10 dice, David dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana y si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. A donde quiera que yo vaya, jamás podré huir de tu presencia. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y eso yo quiero compartirles hoy. Estando en la presencia de Dios. Y quizás aún más específico, ¿cómo disfrutar de la presencia de Dios? Como comentábamos en el tiempo de adoración, a veces venimos a la iglesia, y espero no solo en la iglesia, sino que a veces estamos en nuestras casas o en nuestra semana, y no pasamos tiempo en la presencia de Dios, y no sabemos disfrutar de la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios se disfruta. Hay un deleite especial en la presencia de Dios. ¿Cómo disfruto de la presencia de Dios? Y un punto que yo tengo aquí es, mientras lo conozco. ¿Cómo puedo disfrutar de la presencia de alguien que no veo? ¿Puedo disfrutar de la presencia de algún familiar querido cuando viene a mi casa o cuando viene a casa y compartimos un tiempo? Se disfruta de la presencia de esa persona en nuestras casas. Tomamos una taza de café, conversamos, salimos a pasear, etc. Pero ¿cómo puedo disfrutar de la presencia de Dios si yo no lo veo ni lo siento? O ni siquiera invierto el tiempo para decir, voy a pasar tiempo con Dios. Todos aquí sabemos, nos hemos convertido, hemos pasado por un momento o por un proceso de conversión en el que profesamos que Jesús, Dios es real. Dios es una persona, tres en uno, ¿no? Dios es una persona. Podemos pasar tiempo con Él. Pero si yo no lo veo, es como un amigo. Yo no veo a un amigo en mucho tiempo. Sí, yo no he pasado tiempo con Él. Dios es exactamente igual. Se trata igual que una persona. ¿Decido o no decido estar con Él? ¿Decido estar en su presencia o no? ¿Cómo puedo disfrutar de la presencia de Dios? Para poder disfrutar de la presencia de Dios, para poder estar en la presencia de Dios, debo conocerlo. Debe haber una relación de por medio. Debo anhelar pasar tiempo con Él, que es lo que compartíamos. Yo no puedo estar en la presencia de Dios, sin disfrutar de la presencia de Dios, si yo no tengo una relación con Él. Por eso es que muchas veces en la iglesia se ve que entramos a la iglesia, damos un paso, comienza el tiempo de la adoración, que esa es una forma de pasar tiempo en la presencia de Dios, y yo no siento nada. Soy un témpano, no tengo la capacidad de adorar, no tengo la capacidad de decir Dios eres bueno, Dios, no tengo la capacidad, no conozco a ese Dios que está en ese lugar. Es como cuando entramos, no sé si les ha pasado, están en el mall y no sé dónde, y nos dicen, mira, ahí está fulanito, ahí está, qué sé yo, no sé, ahí está el presidente. Pero si yo soy ignorante, si yo no sé ¿quién es el presidente? Para mí, él va a ser una persona más en ese lugar. Exactamente pasa con Dios. Yo entro a la iglesia, si yo no sé quién es Dios, y yo sé que su presencia está en ese lugar, a mí me da igual. Me da exactamente igual si está esta persona, ahí está Dios, sí, pero él es una persona más aquí. O sea, yo vengo aquí a escuchar la palabra. Eso se escucha, es un poco duro, porque el cristiano es así. El cristiano conoce a Dios los viernes y los domingos y el lunes ya no sabe quién es Él. No pasa tiempo con Él, No hay forma de disfrutar de su presencia. Y ahí es cuando comienza el camino de la religión frustrante y pesada de venir todos los fines de semana a la iglesia y de participar de las actividades de la iglesia. Porque yo no puedo disfrutar de la presencia de Dios. Comenzando por el hecho de que quizás yo no lo conozco. ¿Se acuerdan lo que yo comenté al principio, antes de comenzar la prédica? ¿Cómo está mi relación con Dios? A medida que vayamos pasando la prédica, hágase esa pregunta. ¿Estoy disfrutando de la presencia de Dios? ¿Conozco a ese Dios que se hace presente? La palabra dice, Jesús dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí voy a estar con ellos. Su Espíritu Santo está con nosotros. Cuando nosotros nos congregamos, Jesús está en medio de nosotros. Pero si no conocemos a ese Jesús, no sabemos qué se siente estar con Él, obviamente no vamos a poder disfrutar de su presencia. Siguiendo esta línea, es un reto. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Conozco a ese Dios? Cuando conocimos a nuestro cónyuge, esposo o esposa, y decidimos iniciar quizás un noviazgo, para los que están casados y para los que están en proceso, esperábamos con ansias el momento para poder pasar tiempo juntos. Yo por lo menos inventaba cualquier excusa para poder verme con mi esposa. No, vamos a tomar un café, vamos a esto, vamos al zoológico, vamos a esto. Y yo anhelaba pasar tiempo con ella. Cuando nos separamos, ella se fue para su país, yo me vine para acá, no hubo un día que yo no quisiera pasar tiempo con ella. No, y existen estos atajos o estos mecanismos, Skype, WhatsApp y demás. Pero, hermano, cuando yo estaba comprometido, hermano, Skype ya cumplió su cuenta. Gracias a Skype, hiciste un muy buen trabajo, pero yo necesito estar con mi esposa, mi novia, mi prometida. Ya yo necesito eso, necesito estar cerca de ella o de él. Exactamente es con Dios. A veces tomamos atajos. Y quizás ya Dios está diciendo, hey, suficiente Skype, ¿no? Suficiente WhatsApp. Yo quiero cara a cara. Vamos a disfrutar de estar juntos. Si esto no está causando nada en su corazón ahora mismo, es posible que no conozcamos o que no estemos conociendo a Dios. Sino que estemos aquí porque es bonito venir a la iglesia y es bonito estar en una comunidad de hermanos. Pero ese no es el fin. El fin es conocer de Dios. Porque, hermanos, voy a ser un poco fuerte con esto, si ya no lo estoy diciendo, la iglesia no va a salvar a nadie. El conocer a un hermano querido en mi iglesia, eso no salva a nadie. Es importante, pero al final, el que me va a salvar, el que ya me salvó, el que ya se sacrificó fue Jesús, es Él. Si yo no pienso que es importante invertir tiempo en la presencia de Dios, conociéndolo, buscándolo, entonces quizás yo no esté realmente convertido. Y esta palabra es esto, ¡pum!, un desafío para nosotros. ¿Dónde estoy parado en el cristianismo que estoy practicando? Si yo no quiero pasar tiempo con la persona que en teoría me salvó, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles son mis prioridades? O, como se ha dicho anteriormente en este altar, o estamos jugando al cristianismo. Estamos jugando a qué bonito ser cristiano y qué bonito tener buenos valores y buenos principios. No es suficiente. El Señor quiere una relación con nosotros. Y que lo conozcamos. Quisiera que fuésemos a Salmo 145, verso 18. Vamos a leer algunos versos ahora mismo. Salmo 145, versículo 18 dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Vamos a fragmentar un poco este versículo. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, ¿no? Sí, vamos a hacer una aclaración. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. ¿Por qué? Porque hay veces que decimos, nos levantamos, Señor, gracias. Y nos vamos a trabajar y todo el día no sabemos nada, ni no tenemos presente, no tenemos presente al Señor en nada de lo que hacemos. Lo que leíamos, Proverbios, al principio del culto, que decía, entrega al Señor tus caminos, búscalo. Proverbios 3, vamos a leerlo. No lo tenía apuntado, pero vamos a leerlo. Proverbios 3. El versículo 5 o versículo 6. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. A veces nuestro día a día no tiene esto, este contenido. Buscar la voluntad de Dios es pasar tiempo con el Señor. Mira, me está pasando esto. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué puedo hacer acá? Dame sabiduría para siempre estar consciente de que estamos ante la presencia de Dios. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. ¿Por qué está esta aclaración en la Biblia? Porque quizás hay gente que no lo invoca de verdad. Solamente dice, bueno, Señor, gracias y tú estás conmigo. Y me olvido de él. Jeremías 29:13. Busquemos 29:13. Dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. El Señor, Dios, está dispuesto a estar con nosotros. Pero está dispuesto a estar con nosotros de una forma genuina. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Salmo 145. A todos los que me invocan de verdad. El Señor, cuando ve genuinidad de parte de nosotros, Él se hace presente. No importa dónde estemos. Si yo busco al Señor de todo mi corazón, Él se va a hacer presente. Podrán encontrarme. A ver, llevándolo quizás a un ejemplo, por así decirlo, humano. Si yo sé, si me llama un amigo, hey, Dominic, ¿cómo estás? Mira, quiero pasar tiempo contigo. Y resulta ser que yo me enteré, o me invita a tomar un café, resulta ser que yo me enteré de que la semana pasada él estaba hablando mal de mí, pestes de mí. Que Dominic es esto, que Dominic es esto, que es esto, que yo no soporto estar cerca de él. Que no. Y la siguiente semana me llama como mi mejor amigo. Pero, tú no quieres estar conmigo, o sea, ¿por qué, qué interés tienes de estar conmigo? ¿Qué te voy a dar yo? ¿Estás interesado en mi dinero? ¿Estás interesado en algún talento, en algo que yo te puedo dar, material? ¿O estás interesado en realmente pasar tiempo conmigo? El Señor sabe todas estas cosas. Por eso Jeremías 29:13 dice, si me buscan de todo corazón. Porque hay gente que dice, yo busco de Dios, pero ¿por qué? Porque bueno, o sea, yo necesito provisión. Y bueno, el Señor me provee. O yo necesito salud. Y entonces el Señor me la va a dar. Pero si yo me alejo, tratamos a Dios como una maldición muchas veces, ¿no? Es que si yo me alejo de Dios, tú no sabes, me va a comenzar a ir mal. Entonces yo tengo que estar ahí cerca. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Primera de Crónicas 16:11 dice, busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. Y creo que sabemos, creo que entendemos que esto no se trata, eso es Primera de Crónicas 16:11, esto no se trata de estar en todos lados arrodillado. Esto se trata de una actitud de búsqueda. Reconocer al Señor en todos los caminos. En todos los caminos, buscar su voluntad. El Señor está presto a pasar tiempo de calidad con nosotros. Solo debemos buscarlo, o en palabras actuales, darle una llamada e invitarlo a nuestra casa de forma honesta, genuina, sincera. Un claro ejemplo de cómo disfrutar, de cómo estar en la presencia de Dios, era David. Busquemos, por favor, Salmo 16, 11. Y miren lo que dice David, que lo comentábamos al principio, antes de la prédica. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. David era una persona que se gozaba, se alegraba, disfrutaba de estar en la presencia de Dios. Él era feliz estando en la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy en día disfrutamos la presencia de Dios? ¿Cuántos podemos decir, Señor, en tu presencia, para mí, yo me deleito en tu presencia? En tu presencia hay gozo para mí. No importa lo que esté pasando, si yo estoy en tu presencia, hay gozo para mí. ¿Cuántos podemos decir esto? Y conectando con David, increíble adorador que fue David, otra forma de estar y de disfrutar de la presencia de Dios, esta es adorándolo. Adorándolo. Tiempo de adoración. La presencia, la adoración atrae la presencia de Dios. ¿Cómo está mi adoración? ¿Cómo está mi tiempo de adoración? ¿Cuándo adoro al Señor? ¿Cuándo abro mi boca para alabarlo, para adorarlo, para darle gracias por lo que Él ha hecho? ¿Cuántas veces al día abrimos nuestra boca para decir, gracias Señor por esto que tú has hecho? Genuinamente. Gracias Señor por este trabajo. Gracias Señor por esta bendición. Gracias Señor porque estoy pasando por esta prueba que no entiendo, pero gracias porque yo sé que tú tienes el control de esto. Gracias Señor. ¿Es acaso mi adoración única de un fin de semana? De los fines de semana. Yo solo abro mi boca para adorar al Señor los viernes, los domingos. ¿Cómo está mi adoración hoy? Esa es otra forma de atraer a la presencia de Dios, de estar en la presencia de Dios. Juan 4:23 dice, este es un versículo famoso para los adoradores, Juan 4:23, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. El Señor está buscando gente que lo adore en espíritu y en verdad. Y que sean verdaderos. Nuevamente esta palabra. Verdad. Genuinidad. Si el Señor está buscando verdaderos adoradores y se resalta esta palabra, es porque también hay falsos adoradores. Que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hay gente que adora al Señor. Falsos adoradores que adoran al Señor en su carne y en falsedad. Los hay. Pero el Padre busca adoradores que le adoren en verdad. De verdad. Atraemos a la presencia de Dios cuando lo adoramos de forma genuina. Salmos 27:4, David nuevamente, lo único, si usted lo puede apuntar, voy un poquito rápido. Salmos 27:4, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Esto es David. Sabemos que hoy en día, en ese entonces, se construyó un templo para ir ahí a adorar al Señor. Y esa era la forma de buscarlo. Hoy en día, por medio de Jesús, tenemos una conexión directa con Él, con el Señor. Podemos adorarlo en cualquier lugar. Pero ese era el corazón de David. Deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Estar en la presencia del Señor todos los días. Otra forma de estar en la presencia de Dios. Cuando obedecemos y caminamos en su voluntad. Que es lo que comentábamos hace un momento en Proverbios 3. Busquemos, si se puede, si no puedo apuntarlo, Éxodo 3, 12. Éxodo 3, 12 dice, yo estaré contigo, es Dios hablándole a Moisés. Yo estaré contigo y esta señal para ti, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Cuando nosotros decidimos, en el caso de Moisés, Dios le habla, Dios le dice, quiero que saques, quiero que liberes a mi pueblo de Egipto. Y nosotros Moisés obedeció, decidió hacer caso, caminar en la voluntad de Dios. Y Dios le responde automáticamente, a pesar de todas las trabas que había de por medio, que no era ir a la presencia del diablo, hermanos. Dios le dice, yo estaré contigo. Yo voy a ir contigo. Camina en mi voluntad, yo voy a ir contigo. Este es otro ejemplo de cómo podemos vivir en la presencia de Dios. Dios mismo le dice, mira, haz esto, yo voy a estar contigo. Mi presencia va a ir contigo en todo el proceso. No importa cuán fuerte sea el proceso, yo voy a ir contigo. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, esto se hace real. Y con esto termino, hermanos. En el Antiguo Testamento, el que entraba al tabernáculo, que era la imagen de la presencia de Dios, no era cualquier persona, era el sacerdote. Y si el sacerdote no estaba en santidad, ustedes saben qué pasaba. En el Nuevo Testamento, Jesús abre el camino por medio de su sacrificio para que podamos entrar en su presencia. Y no solo entrar, sino disfrutar de ella. Eso es lo que Jesús hace. Cuando Jesús viene, podemos disfrutar de su presencia. Antes, solo era una persona, que si no estaba en santidad, adiós. Ahora, por medio de Jesús, somos todos. ¿Qué nos está obstaculizando en que podamos disfrutar de la presencia de Dios? En que podamos estar en la presencia de Dios. Ya no hay necesidad, ya no hay un templo, ya no hay un tabernáculo. Ahora yo puedo entrar a la presencia de Dios libremente. Si estoy en pecado, si he pecado, no importa, todavía puedo entrar por gracia. Antes no era así. Antes no había gracia. Antes era la ley. Y si yo no cumplía la ley, ahí mismo. Imagínense hoy en día, ¿qué nos pasaría? ¿No? Quizás ya hemos pensado esto antes. ¿Qué nos pasaría si comenzáramos a vivir ya no en la gracia, sino en la ley? ¿Qué pasaría con nuestras vidas? No, digamos que podemos entrar. ¿Cómo está nuestra integridad? ¿Cómo está nuestro conocimiento del Señor? ¿Cómo estamos caminando? Y yo podría decir, bien, estoy bien. Los sacerdotes decían eso. Y por eso es que le amarraban la soga, no se mueve, ya lleva horas ahí adentro, sabe que no hace. Él pensó que estaba bien y no estaba bien. ¿cómo estamos haciendo para pasar tiempo con Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto estamos disfrutando de la presencia de Dios hoy? ¿Cuánto lo estamos haciendo? ¿O damos por sentado que Dios está ahí? Y a veces pasa, hermanos. Uno da por sentado. Dios está ahí. Él me está cuidando. Él está conmigo. Sí. Ahí está Dios. Dios siempre va a estar ahí conmigo. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en pasar tiempo con Dios? En no solamente estudiar, lo cual es importante, como decíamos al principio, estudiar su palabra, escudriñarla y entender el corazón de Dios, pero también no solo entender el corazón de Dios, sino vivir apegado al corazón de Dios, estar cerca de Él, estar en la presencia de Dios, así como Juan. No sé si ustedes saben, pero Juan, el discípulo amado, se hace llamar a él, él se llama a sí mismo Juan, el discípulo amado, porque en los otros evangelios no describen a Juan como el discípulo amado. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En los otros tres evangelios no se le llama Juan el discípulo amado. Él se consideraba. Él era el que buscaba y decía que él se pegaba el corazón al pecho del Señor, porque él decidía estar así de cerca de Jesús. ¿Cómo estamos administrando hoy eso? ¿Cómo estamos? ¿Cuán cerca estamos de Él? ¿Cuán cerca estamos de su presencia? ¿Cuán, entre comillas, convertido estoy? Si yo conocí realmente a ese Dios que enamora, que cambió mi vida, que me guía por caminos rectos, que cuida a mi familia, si yo realmente conocí a ese Dios, ¿cuánto tiempo estoy pasando con Él? ¿Cuánto tiempo estoy disfrutando, valorando su presencia? ¿Cuánto tiempo lo estoy haciendo? Este es el mensaje de hoy, hermanos. Quizás es un llamado de atención, quizás es una palabra de exhortación para mí, quizás es una palabra de ubicación, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué vengo a la iglesia? Hermanos, la iglesia usualmente está vacía. Mire, el domingo es el Día del Padre, va a haber un agasajo para los padres. Posiblemente el domingo la iglesia en la mañana esté reventando. Y es cierto, necesitamos pasar tiempo juntos y muchas veces por eso las actividades se llenan. Pero cuando nos reunimos para pasar tiempo con Dios, no existe eso. Porque la presencia de Dios para muchos es una cosa tácita. Yo no puedo tocar eso, yo no lo veo. Entonces voy a ir quizás a perder mi tiempo en algo que no veo y que no siento. Eventualmente es agotador. Es agotador venir a un lugar y no ver, no sentir nada. Y eventualmente si pasa eso, me voy de la iglesia. Ya está. Eso ya yo probé el cristianismo. Ya, mucha gente me ha dicho eso. Ya yo probé el cristianismo. No. Probaste ir a la iglesia un año, pero no conociste al Señor. Porque si tú hubieses conocido al Señor, la historia sería muy diferente. Y eso me tocó hablarlo con un ateo, que se jactaba de que él había probado muchas cosas, muchos caminos, y que no encontró nada. No, ya yo probé. Hay ateos en la iglesia de Cristo que dicen haber probado, pero no. Y por un tema cultural y un tema de principios, se asiste a la iglesia. Pero no se trata de eso, se trata al final del día, al final de nuestras vidas, cuando nos encontremos con Dios, se va a tratar de cuánto tiempo pasamos en su presencia, cuánto lo conocimos. Vamos a llegar al frente de un Dios y el Señor nos va a decir, aléjate de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco. Y esto es un poco duro, Pero ¿dónde estamos hoy? ¿Qué estamos haciendo? Eso no tiene nada que ver de dónde trabajo ni nada. Es pasar tiempo en la presencia de Dios. Y si yo paso tiempo en la presencia de Dios porque conozco a ese Dios con el que estoy, yo voy a aprender a disfrutar de Él. Y el cristianismo ya no va a ser una carga. No va a ser una carga para mí abrir la Biblia y leer unos versículos y hacer ese devocional que tanto se habla. Eso ya no cuesta, porque yo en realidad necesito pasar tiempo con esa persona. Por eso ponía el ejemplo de cuando uno se pone de novio o con la esposa. Yo necesito pasar tiempo contigo porque quiero conocerte. Quiero saber quién eres tú. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con una loca? ¿Con un loco? No, espérate. Vamos a salir a tomar un café. ¿Ah? No, yo necesito pasar tiempo. Por lo menos para saber con quién me voy a casar. Por lo menos. Quiero pasar tiempo contigo. Ahora, si yo estoy enamorado, estemos 5 horas, 7, hermano, yo una vez estuve así. Fue el segundo día que salí con Leandra. Ya yo estaba dentro, ya yo estaba en el altar. Y era el segundo día que ella es. Y ese segundo día, ven, ella necesitaba comprar algo. Era una tontería, temprano. Como nunca, me levanto temprano, 7 de la mañana, voy, la llevo, que compre, miras aquí, compra. Y después, te invito a almorzar. Sí, vamos, fuimos a almorzar. Y después, ¿no quieres un café? Sí, vamos al café. Y en el café quedamos hablando y el lugar donde estábamos era muy bonito y se prestó. Hermanos, ese día estuvimos hablando más de 12 horas. Hablando más de 12 horas. ¿Qué más se hablaba? Yo no sé, pero hablamos 12 horas. De todo lo que se pudiese hablar, de todo lo que fuera, hablamos 12 horas, más de 12 horas. Ese y muchísimo más es la pasión que Dios espera de nosotros, porque lo estamos conociendo. Lo estamos conociendo. Disfruto de estar contigo, Señor. Mira esto, mira lo que está pasando. Paso tiempo escudriñando su palabra, el Señor me habla, el Señor me guía. Esa es la delicia que hay que encontrar. Esa es la delicia que hay en la presencia de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. Eso decía David. De eso se trata. De eso se trata esta relación. Hay plenitud de gozo. Me deleito. Es hermoso pasar tiempo contigo, Señor. Hermanos, no se trata de cerrarse un cuarto y que ahí van a caer piedritas de oro y entonces va a llegar un ángel. Es simplemente quizás ir en el carro, poner una oración y rendirme ante Él ahí. Y yo hace unas semanas, hace como uno o dos meses me acuerdo, iba en el carro así manejando y de la nada veo a la derecha y veo a un muchacho manejando, llorando así. Yo me asusté, ¿qué le está pasando? Y cuando me quedo así, veo que está cantando. Y cuando le veo los labios, veo que es una adoración. Yo me quedé, wow. Ahí en el carro, quebrantadísimo. No sé qué habrá pasado, pero el tipo estaba teniendo un culto ahí adentro y no sé qué estaba viendo. Pero él iba manejando y disfrutando de la presencia de Dios. Ahí iba. Y eso me edificó muchísimo. El carro es mi iglesia. Aquí, a algunos que les toca pasar bastante tiempo manejando o algo, ahí va eso. ¿No? O cuando estoy solo en mi casa. O cuando estoy en el baño bañándome. Ahí va. Tengo 15 minutos. Estos 15 minutos son para ti, Señor. Y ahí va esa adoración. Uno no tiene que gritar, hermano. No tiene nada. Es solamente una actitud del corazón. Es solamente estar dispuesto en estar con Él. Donde sea que uno esté. En la cocina, es donde sea. Es simplemente, Señor, quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Quiero pasar tiempo contigo. Y el Señor, si uno lo llama, si uno lo invoca y lo invoca de verdad, el Señor va. el que me llama genuinamente, ahí está el Señor. Por eso leíamos estos versículos al principio. Es fácil estar en la presencia de Dios si yo tengo un corazón genuino para estar con Él. No es un lugar, no es ir a doblar rodillas 5, 3, 4 horas. Realmente es sencillo. Eso fue lo que vino a hacer Jesús, a facilitar el camino. Pero a veces nuestro camino, no vemos nada, no sabemos cómo hacerlo. Esto es una forma, hermanos. De esta forma se vive y se busca el Señor todos los días, buscando su palabra. Todos aquí tenemos 5 minutos para leer la Biblia. Hermano, no quiero ser grosero, pero usted entra al baño por lo menos 2 veces a la semana. Lleve su Biblia. No quiero ser grosero, pero así lo estoy diciendo. Pero usted entra al baño, lleve su Biblia. Yo no tengo tiempo. Hermano, en algún momento usted tiene que entrar al baño. Si usted realmente no tiene ni un minuto, cuando entre al baño, lleve su Biblia y busque y estudie ahí la palabra. Vio que no hay excusas. Si realmente usted no tiene ni un minuto de su día, nada, cero, nada. 24 horas, agenda llena, no, porque uno duerme, cocina y demás. Si usted puede entrar al baño 2 minutos, 3 minutos, con una actitud genuina, el Señor va a ver eso. El Señor se va a hacer presente en ese lugar, donde sea que usted esté. ¿Vio que es sencillo? Es sencillo estar en la presencia de Dios, conocerlo. No es una exigencia de que hoy me voy a leer toda la Biblia, un libro o un capítulo por día, o si usted puede hacerlo, excelente, pero no se trata de eso. El que me busca genuinamente es el que al que el Señor se acerca. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tus cuerdas de amor, Señor, nos atraen hacia ti, Señor. Señor, tú quieres estar cerca de nosotros, Padre. Gracias por estar pendiente de nosotros. Gracias porque como un Padre nos llamas la atención de nuestro corazón para estar cerca de ti, Padre. Señor, queremos fortalecer nuestra relación contigo. Queremos acercarnos a ti con genuinidad. Creemos en ese Dios que nos salvó. Creemos en el sacrificio que tú hiciste, Jesús. Creemos que somos salvos. Queremos conocerte, queremos pasar tiempo, queremos disfrutar de tu presencia, Señor. Padre, que este sea nuestro motor, que este sea nuestra gasolina, Señor. El conocerte, en el vivir apasionadamente buscándote, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, estos minutos, Señor, esta hora, Señor, en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.